los programas en vivo y en directo.
Con lo que dije antes, va, tú tatatá, se bloqueó.
Exacto. Ya vamos a saludar a nuestra invitada, una mujer que nació en Cali, creció en la capital, creció aquí en Bogotá, viene de una familia también muy bogotana y tiene un recuerdo de infancia donde la violencia en nuestro país pues estaba muy, muy presente. La toma del Palacio de Justicia, el exterminio de la Unión Patriótica, el auge en ese momento del narcotráfico, o como lo estábamos viendo y sintiendo también en nuestro país. Y fue un contexto que para ella, como para muchos otros, pues no fue indiferente, solo que ella quiso dar un paso adelante. Estudió ciencia política, derecho, y más tarde decidió que quería, por convicción, empezar a trabajar más cerquita de las víctimas. Ahora, lo que queremos entender aquí en Mujeres Solo Voy con nuestra invitada es de qué manera, cómo se hizo eso y cómo llegó a todos esos lugares. Ella es Camila Reyes Azcuénaga, está con nosotros hoy en Mujeres. ¡Ale!
Bienvenida.
Camila, ¿qué más?
Muchas gracias, qué alegría estar aquí con todas ustedes.
Bienvenida a Mujeres W. Bueno, vamos a empezar desde ese momento en que, como decía, seguramente ese momento tan violento para nuestro país, que tantos lo vivimos, pero también de maneras muy distintas, Camila decidió dar un paso adelante. ¿Y ese paso cuál fue?
Pues, bueno, como tú dices, tengo 43 años y desde que nací y sé que mis papás y mis abuelos, mis abuelas, no han pasado ni un día en un país en el que no haya violencia. Sí. Justo antes de que yo empiece a hablar, se está hablando de un atentado en el Cauca. Entonces me he sentido, desde que recuerdo, interpelada por esa realidad, que es la realidad de miles de personas en Colombia, y decidí no cerrar los ojos y no resignarme. No quiero pasar la vida resignándome a que la violencia es parte de la vida, y decidí dedicarme a encontrar la puerta de salida, como también mucha gente en este país que está encontrando una puerta de salida a esa realidad. Yo la estoy buscando desde la vida cotidiana. ¿Cómo podemos interrumpir la violencia desde la vida cotidiana?
¿Y cómo se hace? ¿Cuál es el paso a seguir?
Pues descubrí una cosa que se llama la comunicación no violenta. Esto lo inició una persona que se llama Marshall Rosenberg, y lo que nos lleva a ver las formas en las que reproducimos la dominación en la vida cotidiana. Por ejemplo, quisiera preguntarles, ¿ustedes consideran que reproducen alguna forma de dominación en su vida cotidiana, de violencia, o todavía piensan que la violencia es algo que solo pasa entre las personas que están armadas, en la guerra?
No, yo creo que hay muchas formas de violencia, ¿no? Pues es que hay violencias, sí, así como verbal, hay violencias, exacto, hay violencias verbales,
psicológicas,
económicas. Y hay unas, y a veces uno está dentro de ese círculo de violencia, pero no se da cuenta porque está dentro de él.
Total.
Exacto. Entonces traigo una propuesta de cambio cultural. Hay muchas cosas que están insertadas en nuestra cultura que no vemos, justamente porque crecimos con esto, y yo en lo que me enfoco es en que lo podamos ver para que lo podamos transformar. Por ejemplo, ya por siglos llevamos viviendo en una sociedad en la que los hombres han sido más importantes que las mujeres, o la gente blanca más importante que la gente afro o indígena, o la gente que tiene plata vale más que la que no tiene, o no sé, los adultos somos más importantes que los niños y niñas. Hay países del norte que importan más que los del sur, y así, para donde miremos, hay como una realidad donde hay unos arriba y otros abajo. Y eso genera una herida muy fuerte, que es la herida de la separación. Entonces yo me hice la pregunta de cómo podemos pasar de una forma de vida en la que unos estemos por encima de otros y empecemos a construir una forma de vida donde pues todos los seres humanos y seres vivos podamos vivir mejor.
Claro, Camila, pero ¿cómo haces esto? O sea, ¿lo haces a través de talleres, a través de charlas? ¿Buscas mujeres, buscas hombres con los cuales poder avanzar en esta estrategia que tienes? ¿Cómo la implementas? ¿Cómo la desarrollas?
Sí, bueno, inicié una organización que se llama Resuena desde el 2017 y nos enfocamos en hacer pedagogía para la paz. La hacemos de diferentes formas. Una es haciendo entrenamientos. Sí, son como entre. Este es un entrenamiento porque esta cultura en la que crecimos está muy insertada. Entonces, formas, yo les preguntaba si ustedes reconocen formas en las que reproduzcan la violencia de alguna manera en su vida cotidiana. Y ustedes me decían sí. Bueno, estas formas yo las llamaría como los juicios, las exigencias, tener la razón. Entonces, no sé, ¿ustedes alguna vez han hecho un juicio en su vida?
Muchos.
Muchos.
Sí, claro.
¿Y han hecho ¿Y alguna vez han hecho un juicio más de un de una vez en el día?
Es probable.
Como que nunca lo he contado.
Sí, como que no lo cuento.
Como que uno es consciente de
pero
de
yo
contarlo,
creo que sí. Además, uno se hace muchos juicios a uno mismo, empezando por ahí. Al principio, ese diálogo interno a veces es lleno de juicios.
Bueno, cuando yo hago un juicio, me pongo por encima del otro. Sí, como que yo estoy bien, tú estás mal. Sí. Y cuando me pongo por encima, me separo. Cuando me separo, sufro. Entonces, bueno, si esto es algo que hacemos todos los días, imagínense. Lo que implica desinstalar eso y movernos hacia otra forma implica entrenamiento. Por ejemplo, ¿ustedes alguna vez en su vida se han juzgado?
Sí.
Uy, todo total. El tiempo, uno, o sea, un palo muchas veces,
todo
claro.
El
eso, Adriana. Entonces, si la relación contigo misma es de dominación, imagínate de ahí hacia afuera, ¿qué puede pasar? ¿Alguna vez han creído que tenían la razón?
Sí.
El que muchas. Quiere imponerse, ¿no? Todo el tiempo.
Bueno, pues imagínense que cada vez que yo hago esta pregunta, casi todo el mundo me responde sí. Claro. Lo que significa que no estamos hablando de comportamientos individuales, sino de patrones colectivos de comportamiento. Ahora imagínense un mundo donde hay millones de personas juzgándose, teniendo la razón, exigiendo. Va a ser muy difícil que podamos avanzar juntos y juntas si seguimos en una lógica de imposición, de separación. Entonces, pues lo que yo hago es entrenamientos. También tenemos una pedagogía que circula por WhatsApp, que es el reto 365 días de comunicación no violenta. Todos los días mandamos gratuitamente un mensaje con una práctica diaria para que la gente por un año practique comunicación no violenta.
¿Y cuál sería esa comunicación no violenta? Exactamente, ¿qué palabras no debería usar Colombia puntualmente para no fomentar la violencia?
Entonces, lo primero es, Adriana, tenemos un... Acá cada persona tiene una responsabilidad, sería mi primer supuesto. A veces me parece que esperamos que la paz la hagan en las mesas de negociación o paz entre el gobierno y el ELN, pero yo pienso que la paz no es algo que se puede tercerizar. La paz depende de ti y de mí, y hay una parte que te corresponde a ti, en tu casa, contigo misma, en tus relaciones.
Claro, todo empieza por el hogar, por la casa. Pero, exacto, ¿qué palabras prohibidas? Uno pensaría que las malas palabras o lo típico, ¿no? Pero
groserías,
exacto,
ataques.
Sí, entonces lo primero es, voy a darles un ejemplo de qué se podría hacer con esta comunicación.
Sí.
Por ejemplo, aprender a traducir juicios en necesidades. Entonces esto nos va a mostrar una forma de poder expresar lo que queremos sin perder conexión con el otro. Entonces, por ejemplo, si una mamá le dice a su hijo, es que tú eres un inútil, en comunicación no violenta, invitaríamos a esa persona a que pueda nombrar lo que siente y lo que necesita. Entonces, quizá esa persona lo que quiere decir es, ay, me siento frustrada porque tengo una necesidad de apoyo. Pero de su boca lo que está saliendo es un insulto o un juicio. O por ejemplo en la calle, alguien se atraviesa y alguien que va en el carro dice estúpido, imbécil.
La intolerancia.
Quizás esa persona lo que quiere decir es, uy, me siento nervioso porque tengo una necesidad de cuidado. Pero como no hemos aprendido un lenguaje que nos permita expresar nuestras necesidades, lo que sale en nuestra boca son juicios, quejas, reclamos, exigencias. Entonces, esta comunicación nos va a dar un ADN, un vocabulario que nos permita decir lo que sentimos y necesitamos sin disminuir al otro, ¿sí? Que nos permite aprender sin darnos palo. Y desde ahí se empieza a interrumpir el ciclo de la violencia. ¿Eso te da como una respuesta un poco a lo que me estás preguntando?
Exacto, solo quería saber, por ejemplo, en el caso del carro, entonces se te pasa el carro y uno, en vez de decir esas groserías, insultos, uno entonces, ¿qué dice? Como... Ah, bueno, ya, se pasó.
No, lo que pasa es que yo lo que interpreto es que cuando tú eres mucho más consciente de tu lenguaje,
sí, claro,
logras otras cosas. En el caso del carro, uy, es que a veces le saca uno la piedra, o sea,
es difícil.
Que uno dice, no, friegue, este tipo sí, o esta señora. Pero cuando tú haces conciencia y dices, ¿yo para qué me desgasté diciéndole todo lo que dije?
Sí, exacto. No decir el imbécil, ni el estúpido, ni nada de eso, sino decir, ay, este se pasó, y ya está. Bueno, pero no.
Sí, es chévere cómo te lo estás tomando, Adriana, porque me recuerda que me faltó decir algo.
Okay.
Entonces voy a decir una cosa de preámbulo antes. Una cosa es, digamos, lo opuesto a estar conectadas con nosotras mismas, con nosotros mismos, es la reactividad. ¿Cuál es la diferencia entre estar conectado conmigo o estar reactivo? La conciencia. Cuando estoy conectada conmigo, ¿dónde está? ¿Cuándo aparece la conciencia? Cuando puedo elegir. Entonces, cuando estoy conectada conmigo, puedo elegir qué hacer. Cuando estoy reactiva, simplemente actúo y después me doy cuenta.
Contesto de una.
Después me doy cuenta y digo, uy, ¿qué hice? ¿Por qué le grité hacia mi hijo? ¿Por qué insulté a esa persona? ¿O por qué me terminé acostando con esta persona? O hacemos cosas que después nos damos cuenta. Entonces, muy importante estar en un punto de elección. ¿Qué quiero hacer? Y para eso es más fácil si yo me conecto con lo que necesito y el otro necesita, que si yo me voy a buscar quién hizo algo mal o bien. Y esto no significa no hacer nada. Entonces, mira, si por ejemplo tú estás con tu pareja y te empieza a gritar, ¿cómo sería vivir ese episodio desde la conexión? Entonces, si me voy del corazón a la cabeza, lo que diría es, uy, gritar está mal, qué persona tan agresiva, o sea, saldría un juicio.
Sí.
Si me conecto, lo que diría es, me siento asustada porque tengo una necesidad, o me siento molesta porque tengo una necesidad de respeto. Entonces voy del corazón hacia como el
estómago. Pero hay que trabajarlo mucho. Está muy difícil.
Para uno no, o sea, en el momento, en unos segundos, no reaccionar.
Unos segundos.
Claro, y al mismo tiempo digo, ¿qué necesidad puede tener él? Entonces, de pronto, de ser escuchado. Entonces, ¿dónde viene el límite? ¿Cómo podemos poner límites desde el amor en vez de desde la desconexión? Entonces yo digo, escucho, pues todo esto es muy rápido, pero veo que él tiene una necesidad de ser escuchado, yo una necesidad de respeto, límite al grito, límite a todas las estrategias que buscan satisfacer mi necesidad a expensas de las del otro.
Sí.
Eso es lo que yo voy a llamar dominación. Entonces yo le digo, ¿qué tal si encontramos una forma en la que tú puedas ser escuchado y yo también tener respeto? Algo que funcione para los dos, en vez de que tú, para ser escuchado, yo deje por fuera mi necesidad de respeto. Sí, claro, claro. Entonces esto toma un tiempo y es un entrenamiento. Por eso tengo la invitación para que prioricemos un entrenamiento en este país que nos lleve a construir una forma de vida que sea sostenible en el tiempo, porque yo no creo que sinceramente, la paz dependa de unos pocos, creo que depende de cada uno, y para que haya futuro para las siguientes generaciones, creo que cada persona aquí tiene algo que puede contribuir, y me encantaría que todo ese poder que está ahí dormido se despierte. Cada instante es una oportunidad de entrar en conexión.
Camila, yo estoy totalmente de acuerdo con eso que tú estás diciendo, que la paz empieza en la casa, ¿no? Y eso de mirar que el conflicto está por allá en otros lados, cuando en nuestro propio hogar estamos viendo pequeños actos de violencia. Y quiero preguntarte a propósito de la niñez. Muchas veces, hace poco lo hablamos con Yoreli, que de pronto cuando los niños son pequeños, por ser pequeños, creen que no entienden o que no deben estar presentes en determinados lugares, digamos, como que no pueden hablar cuando están hablando los adultos. Ese tipo de cosas empiezan de pronto también a marcar la vida de los niños. Hablemos de qué trabajo o qué estrategias de comunicación se pueden utilizar para romper con esa violencia que inicia con los niños.
Sí, entonces un elemento muy importante que nos va a dar esta comunicación es aprender a ver las necesidades. Hay un supuesto que dice, todos los seres humanos compartimos las mismas necesidades. Cuando yo deshumanizo a alguien es cuando no veo su necesidad. Entonces a veces vemos más las necesidades de los adultos o de la gente blanca o de la gente heterosexual, y tendemos a deshumanizar al otro cuando no lo vemos. Cuando vemos un cuerpo trans, cuando vemos un cuerpo de niño, ¿ustedes creen que un niño y una niña, por tener un cuerpo más chiquito, son menos humanos que nosotras?
No, yo no.
tienen la misma necesidad de dignidad, de respeto, de cuidado, de expresión. Entonces lo primero es ir equilibrando esa simetría de poder a partir de reconocer que mi necesidad y la de él importa. Muchas veces los adultos tenemos muchas estrategias que priorizan nuestra necesidad. Entonces, por ejemplo, no sé, una mamá le puede decir a la hija: ay, ya quédate quieta, me tienes desesperada, porque esa mamá tiene una necesidad de apoyo en ese momento. De pronto está trabajando y necesita enfocarse, pero de pronto ese niño también tiene una necesidad de juego, de movimiento. Entonces, ¿cómo podrían encontrar juntas una forma de cuidar de las necesidades de los dos? Sería el reto. Esto va a decir que nuestras necesidades nunca están en conflicto. Lo que está en conflicto son las estrategias, y el conflicto es una crisis de imaginación que surge cuando mi estrategia deja por fuera la necesidad del otro. Entonces, en un dilema entre una mamá y un hijo, habría un reto para la imaginación. Como juntas podemos encontrar algo que nos incluya a las dos, y ahí es donde empezaríamos a construir una democracia dentro de las casas. Que todos participemos, que la necesidad de todos importa, que no sea solo tú haciendo lo que yo espero, o solo la mujer haciendo lo que el papá espera, o porque hay unas jerarquías. Estamos en una sociedad piramidal donde tendemos a dejar nuestra necesidad para priorizar al que está más arriba en esa pirámide.
Bueno, estamos escuchando hasta ahora a Camila Reyes Ascuénaga, directora de Resuena Colombia, construye paz desde las casas, las escuelas y los barrios. Hacemos una última pausa y volvemos para despedirnos las mujeres W.
Hacienda Santa Bárbara se ilumina del calor de la Navidad. Acompáñanos este jueves en la hermosa caravana de Navidad, donde viviremos con la W el verdadero espíritu navideño. Cientos de luces iluminarán Usaquén. Disfrutaremos de música, comparsas, desfiles y comida para toda la familia, llenando el corazón de magia y felicidad. No te lo pierdas. En Hacienda Santa Bárbara están pasando cosas. La W y Tipi te invitan a la Feria Laboral Bilingüe este miércoles 26 de noviembre en el Gaming Arena. Tipi te da la hora en la W.
Señor locutor, por favor, diga usted, llorarás.
Telecartagena informa que el número que acaba de marcar se echó a perder. Por favor, intente más tarde. Son las 12:48 de la tarde.
Gracias, señor locutor.
¿Tienes un nivel de inglés intermedio avanzado y estás buscando una experiencia cool? Este miércoles 26 de noviembre, el parche es con Tipi en la Feria Laboral de Lingüe. Cae y aplica a convocatorias con horarios flexibles y muchos más beneficios, como a hiring bonuses de temporada. Ojo, que esta es tu última oportunidad para aprovecharlos. Nos vemos en el Gaming Arena, en Conecta 26, frente al Portal El Dorado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Más información en tipijobscolombia.com.
tipijobscolombia.com.
Black Days en Carulla y Éxito. Aprovecha miércoles de carnes frescas, 20% de descuento con cualquier medio de pago en carne azar freír, tableado, posta, tocineta, lomo y chuleta de cerdo. Válido el 26 de noviembre de 2025. 200.000 kilos disponibles o hasta agotar existencias. Aplican términos y condiciones. Consultalos en www.exito.com/legalesdeldia.
Yoreli Ibargüen es Mujer W.
¿Cómo es eso de que hay una explicación científica sobre las personas que no les gusta mucho el contacto, que hicieron en la abrazadera? Ay, no,
sí,
pega, que se incomodan.
Sí. A mí que me encanta tocar.
Yo también, que yo soy más abrazadora.
Yo también, me fascina abrazar, besar, yo voy tocando de una vez.
Sí.
A mí yo no soy como Llore. Me gustan los abrazos a poca gente, pero cuando me gusta, me gusta.
Es un abrazo selectivo.
Sí.
Exacto. Sí. El mío es que voy dando.
No, yo también. Voy dando beso, abrazo. Sí. Mejor dicho.
¿Y por qué será que hay gente selectiva como Paula o gente que definitivamente no le gusta como Yoreli?
Exacto.
Que ahí se apartó, mija, para que ni se le ocurra darle abrazos ahorita, queda hasta lejos.
Pero mi abrazo sí lo aceptan o no, Llore.
Poco
sí,
a
pero
poco.
Yo quiero.
Porque ni siquiera porque ya me conoce, ya hay confianza o ni eso.
No, sí, ya iba mejorando. Ya le voy dando, ya le voy abriendo.
Yo siento que ha mejorado. A Jorena no le gustaba, ahora ya le podemos dar besito.
¿Y qué hace Jorge, por ejemplo? Ya me tienes confianza, ya me conoces. Si yo te quiero abrazar, te pones así, ¿o qué? Así
no,
toda...
si es que no me gusta mucho
bueno,
el
eso con... es lo que precisamente... Exacto. Estudio. Las personas que evitan ese contacto físico, bueno, no es que sea mala actitud, ni que sea fría, ni nada de esa vaina. Es
no,
como...
ya caliente.
Ajá, es como tu cuerpo procesa el mundo, es diferente. Ajá. La ciencia lo explica así. Que en algunas personas ese abrazo activa la amígdala, que es la parte del cerebro que interpreta peligro o invasión, aunque la intención de esa persona, o sea, mía, que te estoy dando, sea buena, sea de cariño, claramente. Por eso sienten tensión enseguida, inmediata. También está el tema del sistema nervioso. Hay quienes tienen una sensibilidad más alta, lo que se llama alta reactividad. Y para ellos un simple roce puede sentirse demasiado intenso, como si el volumen del tacto estuviera subido al 100%.
Ya entendemos algunas cosas. Ay, Paula, ¿y con
esa era la explicación científica?
Demasiado sensible.
Pero también está la explicación psicológica, ¿no? Que los psicólogos hablan mucho del espacio personal, que todos tenemos un perímetro invisible, pero algunas personas lo tienen mucho más grande. Entonces, cuando alguien entra muy rápido, cuando alguien entra...
Más Lore, amplio.
Viene el perímetro más amplio.
¿Grande? ¿Grande qué?
El perímetro.
Está bueno. Entonces, ya sabemos cuando... que el de Yoreli es muy grande.
Sí, entonces...
El de Paula es mediano y el mío...
Exacto, el tuyo y el mío, Roche. Entonces, cuando alguien entra muy rápido a ese espacio, llore, tu cuerpo reacciona con incomodidad o con estrés. Influye también la crianza, por supuesto. Si creciste en un entorno con poco contacto físico, por ejemplo, tu cerebro no aprende a asociar el tacto con calma, sino con tensión.
Okay.
Entonces, de adulto, te cuesta más recibir esos abrazos, sí, ese tocadera, ese acercamiento. Exacto. Hay gente que ni siquiera estoy hablando de tocar, ni de abrazar, ni de besar, ni nada de eso. O sea, hay personas que simplemente se te acercan aquí a hablar y ya uno lo siente súper invasivo, ¿no?
Sí, es verdad.
Y ya uno
es que
reacciona.
Gente que es invasiva.
Persona acá, hay gente ya que... te da atención, ya te da nervios, ajá, ya te da de todo y uno,
o al
uno
revés.
Se pone así. O al revés, exactamente.
Que uno siente que esa persona siempre te saluda con tensión y que dices, wow, sí, de una te pone una línea, una barrera, como quien dice, por aquí no es. Y uno lo sabe, pues eso es pura energía.
Hay personas
también.
Que, no es mentira, o sea, hay personas que le hablan uno acá y un poquito invasivo.
Sí, bueno, ahí tienen, ha llegado el momento de despedirnos, 12 del día, 54 minutos, pero antes, Camila, ¿dónde te pueden escribir? La gente pregunta, ¿dónde te pueden encontrar?
Sí, bueno, nuestro Instagram es resuena.cnb.
Ok.
Y nuestra página web es resuenacolombia.com. Estamos buscando aliados y aliadas en todo el país, de personas que quieran sumarse a este movimiento en el que cada uno puede hacer algo para interrumpir este ciclo de violencia que parecería eterno en Colombia, pero que puede ser distinto. Entonces, ojalá pues esta entrevista sirva para que recordemos que hay otra forma y cada vez que estemos en una situación en la que voy a reproducir alguna forma de dominación, me voy a imponer, voy a gritar, voy a humillar o estoy permitiendo eso, acuérdense que pueden parar y conectarse. Perfecto. Darse cuenta de que sienten y que necesitan y bueno, este país es muy hermoso y hay mucha gente sufriendo y yo por lo menos si puedo hacer algo para contribuir a que eso cambie, lo quiero hacer. Por eso estoy extendiéndoles esta invitación a todas las personas que se quieran unir.
Perfecto, ahí estamos. Entonces recuerden, @resuena.cnb. Ahí se encuentran con nuestra invitada hoy, Mujer Solo, Camila Reyes. Nos vamos. Hasta mañana es jueves. Gran jueves que vamos a tener las Mujeres W.